¡Bomba!
Quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie, para ver de vez en cuando lo que el zapatito ve.
¡Bravo!
De la Revolución Mexicana 1910-1917, en la cual los pueblos indígenas tuvieron, como en los otros eventos históricos de nuestra patria, una participación en la cual regaron su sangre por mucho territorio mexicano. Todos los indígenas fueron parte fundamental de esta, de este hecho de independencia, de Revolución Mexicana. Desde luego, recordando también que tanto Zapata como Villa, como Francisco Villa, Emiliano Zapata Salazar y Francisco Villa, cuyo su nombre original fue Doroteo Arango, pues fueron los que en gran parte encabezaron la organización de esta lucha por la tierra, por la tierra. Algunos incluso confunden aquel dicho de que la tierra es de quien la trabaja, y se la atribuyen a Emiliano Zapata. No, pero no fue así. Ese dicho de que ese lema más bien del que la tierra es de quien la trabaja viene de los hermanos Flores Magón, también dentro de ese periodo de lucha que desembocó en la Revolución Mexicana. Bueno, la tierra es que quien la trabaja. Este, como vuelvo a repetir, surge de las proclamas de los Flores Magón, los anarquistas mexicanos Flores Magón, que después de este luego, con toda la autoridad que le corresponde, el zapatismo reivindicó en la vía de los hechos, en la misma lucha por esta tierra, lucha que hasta hoy no concluye. La tierra, tanto antes, muchos siglos antes de la Revolución Mexicana y después de ella, incluso, sigue siendo la parte fundamental, porque lo que se defiende es la madre tierra como origen del derecho, como la tierra como origen del derecho de los pueblos indígenas, pero también la tierra como elemento aglutinador del pensamiento y la cosmogonía de los pueblos indígenas, entre ellos la maya peninsular, pero en sí de los pueblos indígenas en su conjunto. Por eso es interesante platicar un poco sobre algunos de los pasajes o elementos de esa cosmovisión maya, o parte de esa cosmovisión maya, dentro de lo que hoy en día se transmite de generación en generación en el territorio maya peninsular, de la península de Yucatán. Estamos hablando del caso de lo que se conoce como la soga de la vida. La soga de la vida, que en maya se conoce como Kusha'ansum. Kusha'ansum, soga de la vida. En este caso, nuestros antiguos abuelos y abuelas cuentan y siguen contando hasta el día de hoy que hace muchísimo tiempo en algún lugar había una gran soga que estaba bien arrollada, así como las sogas de pozo, bien arrollada dentro de una especie de una caja, o de un baúl, o de un mecapal, sino de una bolsa de mecapal. Pero que un día alguien la sacó de ese lugar, y luego cuando trató de volverla a enrollar y meterla otra vez como estaba, entonces ya no cupo toda. Quedaba un pedazo, una parte fuera. O sea, que no pudieron volverla a meter como estaba originalmente. Y entonces, estos que lo sacaron, se les hizo muy fácil cortar la parte que sobraba para que pueda caber bien. Entonces la cortaron. Pero resulta que cuando cortaron la soga, le salió sangre y vieron que esa soga tenía vida. O sea, esto se asemeja como a las guías de los árboles antiguos llenas de savia, ¿no? Los árboles antiguos que tienen sus guías colgando. Pues así también es esta soga, solo que esta estaba guardada en un sabucam. Desde entonces se dice que después de que cortada esta soga, vinieron muchos males en el mundo. Se desencadenó en el mundo muchos males de todo tipo. Se dice que el pedazo de la soga que cortaron se perdió y nadie lo ha vuelto a encontrar. Y suponen que la única manera de calmar esos males que se desencadenó es encontrarla y volverla a amarrar o empatar. Pero también hay quien dice que encontrarla y volverla a empatar ya no serviría como estaba originalmente. Bueno, pero también dentro de eso se dice que cuando llegue ese tiempo van a tener que competir en una carrera final los ricos y los pobres, los zules y los jefes mayas, los zules y los jefes mayas. Y que esta carrera, se les va a dar a escoger para que elijan, como si fuera su caballo o cualquier otro animal, y que entonces el zul o el rico, va a escoger un conejo, pensando que con el conejo va a llegar más rápido, y que el jefe maya va a escoger una ardilla, pero que tienen que correr tanto el conejo como la ardilla sobre la soga de la vida, sobre el Kushan Sun. Se dice que al final de esta carrera va a ganar el jefe maya, porque el jefe Sul se va a caer de la soga. Y esto es así porque el conejo no sabe correr sobre la soga, distinto a la ardilla que sí lo hace. Bueno, entonces ganará el jefe maya. Bueno, esa soga, ese gran cordón umbilical que es el Kushan Sun, tiene una relación también muy fuerte entre el mundo que vivimos todos los días y el inframundo. El inframundo de nuestros abuelos, el inframundo maya. O sea, lo que es toda la división diferente al cielo, a lo que es abajo y lo que es arriba. Esa diferencia también se refleja en el Kushan Sun. Se dice que ese gran lazo de la vida, esa gran soga de la vida, es el tuch, o sea, es la parte intermedia, el tuch, entre lo que es el cuerpo humano, pero además representa el universo, la mitad del universo, lo que es la parte de arriba y la parte de abajo. Y que en ese mundo del pensamiento maya, se va a dar un caminar de retorno que nos va a llevar a volver a pensar en nuestro origen dentro de esta época tan convulsionada, dentro de esta época tan de desastre que ha causado las políticas del capitalismo. En el mundo maya tenemos esa opción de recorrer a través del gran lazo de la vida, la gran soga de la vida, ese camino que nos pueda llegar o llevar nuevamente a el tiempo anunciado de la reivindicación, del tiempo anunciado de el origen nuevamente de nuestro pensamiento y de nuestro ser, que pueda también al mismo tiempo, como dijeron nuestros abuelos, como pueblos indígenas, reconstituirnos dentro del nuevo, de la nueva fase de la existencia de los mundos, mundo indígena y mundo no indígena. La esperanza de este renacimiento de los pueblos indígenas y del pueblo indígena maya está desde luego representado en esa Kushan Sun, en esa soga de la vida de nuestro pueblo maya peninsular. Por eso dicen también, cuando el Faisán volará sobre los montes y su sombra podrá verse en todo el Mayab, cuando el venado atravesará esta tierra de un solo salto, cuando la culebra de cascabel ya no atacará y en cambio producirá de nuevo su música, como lo hacía antes de la llegada de los españoles, así se oirá esa música por todo el Mayab. Estas son las señales de que los mayas ya están listos para resurgir como verdadero pueblo, señales que marcarán que es la hora de cumplir la profecía de la historia del Kushan Sum, la hora de unir otra vez la gran soga de la vida, que será renacer el gran proyecto del pueblo maya peninsular. Desde luego, creemos que estas señales ya están cerca, ya se están dando lenta pero firmemente en los esfuerzos de todas las organizaciones y pueblos indígenas de México y del mundo. El Kushan Sum, desde luego, estará acompañado de la conciencia de los pueblos indígenas de México y del mundo en un Kushan Shib, Kushan Tzip o libro vivo. Dentro del Kushan Sum, desde luego, estará presente el Kushan Shib, o que es el Kushan o un libro vivo, para que de allá pasemos al Kushan Shok, el estudio vivo. Kushan Shok es el estudio vivo, la lectura viva. Para que después de esto también, al mismo tiempo, podamos desarrollar el Kushan Tam, o sea, la palabra viva, o el Akab Tam, la palabra verdadera, la palabra nocturna, que serán también los caminos de este renacer del pueblo maya, de los pueblos indígenas del mundo y del México del futuro. Diferentes a estas políticas neoliberales que, como hemos vivido y seguimos viendo los cambios que se avecinan para estos meses y próximos años dentro de la nueva configuración del mundo, lógicamente estas enseñanzas de la cosmogonía maya, estas enseñanzas del mundo maya, estas enseñanzas del pensamiento estarán también en el Yahche, el árbol de la vida, que es el símbolo de la estructura central que sostiene el universo para todos y todas, indígenas y no indígenas. Esto, desde luego, tendrá que desarrollar las estrategias dentro de lo que correspondan a cada grupo, pueblo, tribu, nación, para que la parte que le corresponda cumplan, para llegar a desarrollar este proyecto alternativo de nación que es necesario empezar a construir en lo inmediato, diferentes al capitalismo neoliberal, al capitalismo salvaje, diferentes desde luego a las formas de individualización que nos han impuesto, que son formas también de discriminación, de muerte, de miseria y de pobreza. Esto tendrá que ser sustituido por la forma del humanismo universal, del humanismo de los pueblos, del humanismo de las sociedades, de las sociedades indígenas y no indígenas, y principalmente en el caso de nuestro país de México, tan necesarias en esta fecha del 20 de noviembre, que marca también el inicio de otra fase de lucha de los mexicanos y las mexicanas, indígenas y no indígenas. Entraremos posteriormente a otras a hablar, por ejemplo, de los efectos en la madre tierra que en los 30 y tantos años ha tenido estas políticas neoliberales a través del PROCEDE y PROSECOM, y las formas en que el Estado mexicano y el gobierno las han instrumentado durante este tiempo transcurrido de 3 decenios, más de 3 decenios. Esto hablaremos de ello después de una pausa musical para darle seguimiento a este gran momento histórico de conmemoración del 20 de noviembre, en donde volvemos a repetir: nuestros pueblos indígenas regaron de sangre gran parte de este territorio mexicano, de esta gran nación y de este gran espíritu y alma que se forjó a partir de esas fechas. Mandamos cordiales saludos desde este programa a Lucía Guadalupe Tello Noyola. También le enviamos saludos cordiales, gracias por seguirnos escuchando, a Akbal de Radio AMLO, a Rosario Salazar desde la Ciudad Blanca de Mérida, Yucatán, a Víctor Candelas y a Rafael Muñoz, también de Radio AMLO. También a Anita le mandamos saludos muy cordiales de este programa y los indios que, derechos y cultura de los pueblos indígenas, transmitido todos los domingos, desde las 6 de la tarde a las 8 de la noche, por Radio AMLO, www.conjuntoradio.org. Muchas gracias a todos ellos, a todas ellas también, conjuntamente. Y decíamos que en estos 30 años, más de 30 años de políticas neoliberales, después de el estado del bienestar keynesiano, que fue el antecedente al neoliberalismo, ambos modelos surgidos y originarios del capitalismo. En el caso de estos 30 años neoliberales, ha habido dos elementos centrales que el Estado mexicano instrumentó para quitar las tierras a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. El primer programa se llamó, o se llama hasta hoy, hasta el día de hoy, se conoce como Procede y Prosecom. Y están diferenciados. Por ejemplo, el primero, el programa de certificación de derechos ejidales y comunales. Esa es su definición. Esa es su definición. Programa para la certificación de derechos ejidales y comunales, conocido como PROCEDE. Y el programa de certificación en las comunidades indígenas y campesinas, PROSECOM. ¿Por qué están esos dos programas? Porque uno se refiere a lo que corresponde la parte agraria, la parte agraria de los ejidos, y la otra corresponde a las formas de la tenencia comunal de la tierra. Hay que recordar que dentro de la jurisprudencia de la Constitución, que surge en 1917, y en el antiguo artículo 27 constitucional, se estableció esto, entre las diferentes formas de propiedad de la tierra, lo que corresponde a los ejidos en la legislación agraria, y lo que corresponde a las comunidades. Ejidos principalmente dotados de campesinos o a veces campesinos indígenas, y el PROSECOM, o sea, de los, la otra parte que corresponde a la propiedad del espacio que habitan las comunidades indígenas. Pero en estos 30 años, por ejemplo, cómo se desarrolló y se sigue desarrollando gran parte de este instrumento de despojo, porque ambos programas, PROSECOM y PROCEDE, son instrumentos de despojo legales, pero despojo a fin de cuentas. Podemos tener en cuenta, por ejemplo, que casi el 80% de los casos de la Procuraduría Agraria, esta Procuraduría, que es la instancia jurídica que debería velar porque se respeten los derechos agrarios, no actuó conforme a la ley al ofrecer estos programas a las comunidades o indígenas. Incluso ese ofrecimiento fue a partir de intimidaciones, amenazas agresivas y prepotentes, e incluso mentiras y condicionantes a otro tipo de programas, para establecer estas formas de privatizar la tierra. Porque uno de los objetivos del PROSECOM es la división de los ejidos. Los ejidos dejan de cumplir su función colectiva, en la cual cada ejidatario se le asigna su parcelita y su papelito como propietario del pedacito que le toca. Entonces, en este aspecto del procede, el ejido, prácticamente, si en el ejido hay tierra, agua, piedra, bosques, entonces Si a mí me toca, por decir un ejemplo, donde hay madera, donde hay madera, y a mi vecino le toca donde hay agua, entonces se establece un sistema de mercado en donde le tengo que decir a mi vecino, oye, dame agua y yo te doy madera, o véndeme agua y yo te vendo madera. Cuando antes era colectivo, cada quien podía agarrar lo que necesitara para el agua tomar o la madera para construir su vivienda. Pero hoy no, con Prosecon todo eso desaparece. Y además, con la miseria que padecen nuestros ejidos, es decir, nuestros ejidatarios, con las formas en que el capitalismo neoliberal privilegió a las grandes empresas agropecuarias, agrícolas y ganaderas, en cuanto a los recursos que se asignan cada año en los presupuestos federales, estos fueron dados al cacique o a los amigos del cacique de la región, del pueblo o del estado que corresponda, o del municipio. Entonces los beneficiarios de esos dineros que se aprueban por la Cámara de Diputados dentro del presupuesto fue para los amigos, no para el verdadero ejidatario. Al verdadero ejidatario lo que hacían era obligarles, a partir de su pobreza, a que venda su pedacito de tierra. Y así se privatizó gran parte del 80% de los que eran los ejidos de este país. Caso semejante también fue en el que en el Prosecon con las comunidades que tienen el régimen de propiedad de tierra comunal, ya no ejidal sino comunal. Allá también el mecanismo fue ese. La Procuraduría Agraria y las otras instancias convocaban a asambleas comunales en donde antes de esas asambleas comunales inventaban nuevos socios o nuevos adherentes de la comunidad que no tenían nada que ver con la comunidad, para que cuando la votación se dé en la propuesta de vender terreno donde hay oro, agua, tierra, o para vender a las compañías extranjeras, sean canadienses, sean japonesas, sean estadounidenses, sean de cualquier otro país, vender la tierra para establecer las minas, el extractivismo minero que hemos padecido durante más de 30 años. Esas formas de despojo de tierras se dieron y se siguen dando a partir de estos dos programas, del Prosecon y del Procede. O sea, el Procede, que significa programa para la certificación de derechos ejidales y comunales, y el Prosecon, que significa programa de certificación de derechos de las comunidades indígenas y campesinas. Hasta hoy ese sigue siendo. Las formas instrumentadas para esto se logró y se sigue logrando sobre lo que le llaman certeza jurídica. ¿Qué es certeza jurídica? La certeza jurídica sobre las tierras que se les quitan, que se demuestra en que el principal argumento del gobierno para implementar este programa tiene como fundamento decir que es para sacar de la pobreza y de la miseria a estas comunidades o a estos ejidos, cuando es todo lo contrario, cuando es completamente todo lo contrario. El discurso y las formas que el gobierno, conjuntamente con las empresas transnacionales, legitiman los intereses del capital privado por sobre los mexicanos, capital privado sobre los mexicanos, que anulan derechos conquistados a partir del 20 de noviembre de 1910 y legitimados dentro de la Constitución de 1917, todo esto desapareció. O sea, los logros de la Revolución Mexicana para los pueblos indígenas y para los ejidatarios prácticamente es letra muerta desde hace más de 30 años con estos programas. Bueno, en este sentido, ¿qué nos resta? ¿Qué nos resta en lo que viene para después? Tenemos, agraciadamente, aún con todo este avasallamiento del Estado mexicano, de los gobiernos priistas, panistas y perredistas, de la burguesía nativa mexicana, del gran capital transnacional neoliberal, de las empresas transnacionales globalizadoras, de los alimentos, que vamos a hablar después de los alimentos, pero estas empresas prácticamente anularon la parte fundamental de la Constitución de 1917 que se logró a partir de la lucha que se inició el 20 de noviembre de 1910. ¿Qué es lo que nos resta? Rescatar todas estas grandes garantías sociales sobre la tierra, sobre los recursos naturales, a partir, en todo caso, de la nacionalización o la estatización de esos recursos. Estatización y nacionalización de los recursos naturales, sean agua, sean petróleo, sean minerales, sean la propia tierra en la superficie, porque también hay que tener en cuenta que la propia legislación establecía que todo lo que estaba sobre la superficie era de las comunidades o de los ejidos. Pero 10 centímetros más abajo de la tierra, lo que estaba allá era de la nación. Y allá es donde utilizaban a la nación, al concepto de nación, como el pretexto del desarrollismo para ceder ante las empresas extranjeras los recursos naturales que estaban por debajo. Y lo vemos concretamente en la última reforma de la energía petrolera, del petróleo, incluso con las nuevas formas las contrarreformas a Pemex, a la industria petrolera, y la contrarreforma a la energía eléctrica, a la Comisión Federal de Electricidad, a las contrarreformas también a los recursos como el carbón y el agua. Bueno, esta situación hay que tener en cuenta, como dice el Kushansun, o sea, la soga de la vida. Hay que volver a empatar esa soga, hay que ponerle el pedazo que hizo que se vaya perdiendo todo esto, y volver a la reconstitución de la nación mexicana. Y esto solamente lo pueden hacer los mexicanos, sean indígenas o no sean indígenas. Los verdaderos mexicanos tenemos esa obligación, tenemos que hacerlo, no hay de otra. Esa es una obligación que tenemos hoy en lo inmediato. Y allá, volvemos a repetir, en este momento se terminó el Congreso, el tercer Congreso extraordinario de Morena, que se efectuó ayer y hoy en la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México. En ese congreso, desde luego, se discutieron las líneas generales que se iniciarán dentro del proceso de reconstitución del proyecto de nación que Morena presentará en el 2018. Será interesante la próxima semana cuando demos a conocer gran parte de estos lineamientos generales para la elaboración del proyecto alternativo de nación que Morena presenta en el 2018. Y tiene que estar incluido esto que acabo de mencionar, el aspecto de la soberanía nacional sobre las tierras y territorios, y sus pueblos indígenas, y sus recursos naturales, y su cosmovisión, y su cultura, su existencia misma como parte de la nación. Vámonos a una pausa musical para posteriormente entrar a ver algunos aspectos de otros impactos de estos efectos neoliberales sobre lo que es la comida, la alimentación, la existencia misma del ser humano. Continuamos con el programa de hoy. ¿Y los indios qué? Derechos y cultura de los pueblos indígenas. Hablábamos de el 20 de noviembre de 1910. ¿cuáles fueron los algunos de los actores centrales de esta lucha? De 1910 a 1917. Y después de 1917, cuando el carrancismo toma el poder y desplaza incluso a los representantes indígenas y campesinos, a Dorotea Orango, a Francisco Villa y a Emiliano Zapata, también estaban dentro de esa lucha. Hay que recordar, antes del 20 de noviembre, en toda la parte de los 30 años anteriores que duró la dictadura de Porfirio Díaz, 30 años de dictadura también de Porfirio Díaz, durante esos lapsos de 30 años estuvieron los hermanos Flores Magón, los hermanos Flores Magón. Pero aún después de ese proceso, después de 1917, cuando se instituye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dentro de esa Constitución, tres ejes fundamentales: el artículo 27 constitucional, el artículo tercero constitucional, la educación, y el artículo 123 constitucional. Tres ejes fundamentales que dieron germen a muchos de las luchas que confluyeron en esa. El artículo tercero, que se refiere a la educación del pueblo mexicano. El artículo 123, que se refiere al tema que tratamos hace un momento, a la tierra, a los territorios. Y el artículo 123, a algo que se gestaba en ese momento, el mundo del trabajo, el mundo del trabajo. Porque de 1917 a 1921 fue el lapso en donde se empezó a organizar la economía, la producción y la política dentro del mundo del trabajo. Gran parte de la burguesía mexicana, ya no terratenientes, sino la burguesía mexicana, surgen a partir de esos años, del 17 al 21, porque fue el Estado mexicano quien, con recursos de la nación, empezó a generar las empresas necesarias para el desarrollo industrial y productivo de México. En el 21, en 1921, podemos ver cifras y números que se les asignaba a grupos empresariales iniciales con presupuesto del Estado para ir generando estas empresas. El Grupo Monterrey surge de allá. El Grupo Monterrey, de los Garza Sada y todos estos, surgen precisamente de la industrialización. Yo no sé quiénes de los que nos escuchan recordarán hace 30 o 40 años cómo venían empacados las mercancías fabricadas en nuestro país con el sello hecho en México, la cabeza de un águila. La cabeza de un águila decía hecho en México. Gran parte de la industria de la industria de los metales, de la industria del vidrio, de la industria nacional, que se refiere prácticamente a la alimentación. ¿Cómo estaba la organización dentro del capitalismo incipiente en cuanto a los recursos naturales que se necesitaban para la generación de productos elaborados? Y allá es donde entra una parte de lo que es la alimentación. cómo también se fue generando, por ejemplo, ¿quién no recordará CONASUPO, la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO, que en los 60s y los 70s prácticamente tenían las bodegas Boruconza, Boruconza, las bodegas donde compraban a los ejidatarios y a las comunidades su producción y las almacenaban para después venderlas a las ciudades, a los centros urbanos, ya sea como materia prima o también como producto elaborado. En esa época también existían las aseguradoras, por ejemplo, la aseguradora agrícola y ganadera. Existió también el Banco Rural, que daba créditos a los ejidatarios o a los pequeños propietarios. O sea, había una gama de redes oficiales que vinculaban producción de materias primas con producción industrial o semi-industrial. Y eso generaba desde luego la gran parte de la alimentación con que de manera organizada se distribuía o se distribuía en toda la República Mexicana, desde los granos, la leche, los productos básicos, podemos decir, para la cualquier ciudadano que viviera en un centro urbano, que no tiene la posibilidad de sembrar y de cosechar su producto. Diferente, por ejemplo, cuando ejidos o comunidades, además de generar su alimentación, tenían excedentes para poder vender y comprar accesorios industrializados necesarios también para, como la ropa, zapatos y otras cosas, ¿no?, que tenían necesariamente para su existencia también. O sea, había en esos años, hasta el 21, hasta los 30, toda una forma de industrialización en México, financiada con recursos públicos. Porque no podemos decir financiada por el gobierno, no, financiado con recursos públicos a través del gobierno. Y se generan entonces la industria mexicana. Industria mexicana que posteriormente empieza también a crear sus formas. Los industriales mexicanos empiezan a crear sus formas de control político y recordar, por ejemplo, cómo estas formas de control político, tanto dentro de la industria como en el terreno del mercado de la tierra, generan también luchas internas en México. Recordar también que aquel avasallamiento anterior al inicio del capitalismo mexicano, también seguía vivo un sector feudal, representado en muchos casos por aquel conservadurismo religioso que va a desencadenar incluso en la Guerra Cristera, Guerra Cristera que también hace algunos años se va transformando hasta en partidos políticos. Tenemos el PAN, por ejemplo, el Partido de Acción Nacional. Pero no solamente la parte rural de la producción y del conservadurismo se representa en ello, sino también gran parte de la incipiente burguesía industrial mexicana, principalmente del norte del país. con todo el grupo Monterrey y todos estos, que posteriormente se posesionan políticamente de sectores importantes de las comunicaciones. De las comunicaciones. Cuando surge esta burguesía mexicana, pues surgen también los sindicatos, surgen también las organizaciones sindicales. Tanto los sindicatos dentro del sector oficial, controlados por el partido oficial, el PAN, o el Partido Nacional Revolucionario, que después será el Partido Revolucionario Institucional, pero también partidos cristeros, partidos de derecha, incluso influenciados por el propio Papa a nivel mundial, dentro del proceso que se da del conflicto mundial a partir de la Primera Guerra Mundial, del 14 hasta después del 21, casi el 30, ¿no? Bueno, pero estos elementos también van configurando lo que podemos ver, cómo la transformación de la sociedad rural a una sociedad industrial incipiente también genera identidades, también construye nuevas identidades y nuevos conceptos y nuevas formas de expresión, nuevas palabras. Por ejemplo, esto lo menciono porque es común hoy escuchar, cuando se cuestiona al neoliberalismo o al capitalismo globalizador, hay sectores de la propia población, académicos, incluso investigadores, que atribuyen el origen de todos los males a la pobreza o a la miseria. Pobreza y miseria. Incluso algunos a la corrupción. Bueno, es cierto, sí es cierto. Desde luego que es cierto. Pero como se dice, son mentiras a medias. O son verdades a medias. ¿Por qué a medias? Porque pobreza, corrupción, miseria, son efectos de algo. No es el origen. Son los efectos. Luego entonces, cuando no se busca o se pretende ocultar el origen de la miseria, de la corrupción, o el origen de la pobreza, consciente o inconscientemente se está ocultando al verdadero sujeto que genera. Y eso se llama explotación. Explotación. La explotación que se genera desde el origen del Estado-Nación mexicano a partir de la industrialización, en el caso mexicano y a nivel mundial, desde luego es a partir de que existe entonces, si existe la explotación, existe un explotador. Que es el que controla o se hace dueño de los medios de producción, de las fábricas, del producto que se genera en las fábricas, del trabajo que el obrero, que el trabajador desarrolla para su subsistencia. O sea, el capitalismo produce explotación. Produce explotación el capitalismo y por lo tanto en la explotación es el origen de la pobreza, de la miseria, de la corrupción. Veamos, por ejemplo, cuando hablamos de lo que consumimos para vivir. Hace, por decir, 30, 20 o 10 años. Y estas escalas las doy en 10 porque muchos jóvenes hace 30 años que nacieron. Nacieron en el neoliberalismo. Vivieron en el neoliberalismo. Se desarrollaron en el neoliberalismo. Y como el neoliberalismo tiene como función borrar la memoria histórica de la nación y de sus habitantes, pues desconocen incluso que antes del neoliberalismo existieron derechos consagrados en la Constitución. Existieron, que ellos no gozaron mínimamente, aún con las formas de control del Estado mexicano, del PRI y su partido de Estado, aún con las formas de control de los dirigentes charros y neocharros, aún con las formas de control de sujeción de bajos salarios o a veces reprimendas en las luchas democráticas, aún con todo eso, en la Constitución existían derechos que ellos no conocieron, que ellos o no han tenido. Y entonces ellos tienen que remontar todo este proceso, pero para remontar tienen que también tener una idea, por ejemplo, de lo que estamos hablando. Y una referencia simple. ¿Cuánto costaba una tonelada de arroz hace 10 años? En México. ¿Cuánto costaba una tonelada de arroz? Si a esa tonelada de arroz, hoy en día, vemos cuánto cuesta, veremos que tiene un precio 4 veces más que hace 10 años. Estamos hablando de arroz, alimento básico. ¿Cuánto costaba una tonelada de trigo hace 10 años? ¿Cuánto costaba? Si averiguamos cuánto costaba hace 10 años y lo comparamos ahora, vamos a ver que cuesta lo doble. Hoy cuesta lo doble de hace 10 años. Y se paga en dólares, no en pesos mexicanos, en dólares. ¿Cuánto costaba la tonelada de maíz hace 10 años? ¿Y cuánto cuesta ahora? Vamos a ver también que lo que pagábamos por una tonelada de maíz hace 10 años, hoy pagamos 3 veces más ese precio. ¿Cuánto costaba la tonelada de azúcar hace 10 años? ¿Cuánto costaba? ¿Y cuánto cuesta hoy? ¿Cuánto cuesta hoy? ¿Cuesta lo doble o lo triple? Dependiendo si es en euros o es en dólares. Dependiendo de eso. ¿Cuánto costaba, por ejemplo, una tonelada de leche en polvo? Una tonelada de leche en polvo. Hay que recordar, por ejemplo, que cuando Carlos Salinas de Gortari estuvo de presidente de la República y su hermano Raúl estuvo como director de Conasupo, esos desgraciados hasta compraron leche en polvo contaminada, radioactiva, baratísima. Pero aún con ese precio de esos tiempos, comparemos con hoy y vamos a ver que el precio de hoy que pagábamos hace 10 años es 2 o 3 veces mayor. Y esto iba cambiando también por los lugares de la República Mexicana donde había que desplazar el producto. Porque estos precios eran en función de la concentración el maíz, frijol, caña de azúcar, trigo, de las bodegas que existían antes. Hoy ya no hay bodegas. la producción que se hacía de estas, del maíz, del frijol, de la leche, había posibilidad de desplazarlas a las distintas regiones, hasta más apartadas o mucho apartadas, por no decir más apartadas, del centro del país, por vías de transporte ejidal, y transporte comunal. Era posible. La gasolina que utilizaban en ese transporte era subsidiada. Por lo tanto, bajaban costos sobre el producto, no se cargaba el precio de la gasolina sobre el producto de del maíz, de la caña, del azúcar o de la leche o de otros productos. Había unas políticas más adecuadas, aún con el control corrupto que siempre ha habido dentro del partido oficial del PRI y de su estado y del Estado mexicano. Pero además de eso, la producción se hacía en México, en gran parte en México. Hoy, el sistema de producción de alimentos en el mundo, la realizan 5 o 6 transnacionales para toda la población del mundo, con los precios que ya les mencioné, 2 o 3 o tal vez hasta 5 veces más que hace 10 años. O sea, que la alimentación del pueblo mexicano y la alimentación de los pobres del mundo está hoy utilizada dentro de una estrategia de guerra. Porque el alimento hoy se utiliza como un arma de guerra, como un arma de control de pueblos y de países, dentro de la forma en que se desarrolló el neoliberalismo. Por eso, en 10 años, 20 años anteriores y 10 años, la pobreza, la miseria aumentó, incluido esa llamada clase media que surgió entre la Revolución Mexicana y los años 60, esa clase media que surgió, ahora es una clase media pobre. En 30 años perdieron más del 50 años de su poder adquisitivo como clase social. Propiedades, pequeños comercios, pequeñas industrias, pequeños agricultores o medianos agricultores, medianos ganaderos. Hay que recordar cómo surgió el Barzón, la organización El Barzón, principalmente en el norte del país, cuando la devaluación a partir del neoliberalismo que los llevó a la quiebra, una quiebra que nunca pudieron recuperarse. Pero estos elementos los vamos a tener nuevamente en los próximos meses en nuestro país. Los vamos a tener muy pronto en nuestro país. Porque nos vamos a enfrentar la política de Trump, está diseñada hasta ahora, para el caso de México, de una guerra comercial, una guerra industrial y una guerra racial. En esos tres ámbitos: industrial, comercial y racial. En los próximos meses. ¿Qué ha hecho el Estado mexicano? ¿Qué ha hecho el gobierno de Peña Nieto ante este escenario? Simplemente decir, nos vamos a adecuar, estamos blindados para renegociar o para entrar a discutir el Tratado de Libre Comercio. Bueno, el Tratado de Libre Comercio fue uno de los principales elementos de esa pobreza, de esa miseria y de esa explotación en 30 años. ¿Qué mexicano puede estar de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué mexicano nacionalista puede estar tratado de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio y todos los otros tratados, el Plan Puebla-Panamá, el Plan Mérida y todos estos? Ningún mexicano con juicio y con una conciencia, no decir ideológica si es marxista o no es marxista, una conciencia mexicana puede estar de acuerdo con defender el Tratado de Libre Comercio. De ninguna manera, si ha sido uno de los principales instrumentos de esta pobreza y de esta miseria. Beneficiando dentro del neoliberalismo al grupo nacional e internacional que lo generó. Hoy viene otro grupo. ¿Cuál es la estrategia adecuada para establecer condiciones óptimas para el pueblo mexicano? La primera es volver a generar su propia alimentación, generar su propia industria, generar su propia economía, generar el relanzamiento del campo mexicano a partir de la agronomía. A partir de establecer políticas públicas, no privadas, públicas, que puedan generar toda esta regeneración de la producción, el empleo, el trabajo, el salario y el bienestar social de los mexicanos y de las mexicanas, indígenas y no indígenas. Pero allá pasa necesariamente la nacionalización o la renacionalización de sus recursos naturales, principalmente el petróleo. Por eso Morena tiene una obligación de renacionalizar el petróleo. No de consultar a la sociedad a ver si se renacionaliza. No, esas son vaciladas. Lo que es de los mexicanos no hay que consultar. Hay que llevarla a cabo. Renacionalización del petróleo. Renacionalización o nacionalización del agua. La estatización. Estatización. Generación y estatización de industrias estatales que generen la gran red de producción, distribución y consumo de alimentos para el pueblo de México. Porque el hambre se va a incrementar más. Lo que decíamos del hambre hace un rato fue lo que sucedió durante 30 años. Si no hacemos esto de la renacionalización, vamos a tener 3 o 4 veces más hambrientos y 6 o 7 veces más muertos por día por hambre, por enfermedades curables. Entonces, ya ni siquiera las funerarias van a ser negocio, porque las funerarias tienes que comprar la caja, no te la van a regalar. Sino solamente va a tener que hacer el tapete, abrir el hueco y enterrar, ¿no? Como antes de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, el hambre es otro factor de riesgo para los próximos meses. El hambre. ¿Acaso México no es capaz de volver a regenerar su sistema alimentario? Claro que sí, lo puede hacer, y esa es una prioridad. Regenerar el sistema alimentario mexicano, regenerar las formas de distribución de los alimentos a partir también de cambios legislativos dentro del artículo que rescate el espíritu original del artículo 27 constitucional, que se refiere al campo, a la agronomía, dentro de las formas, desterrar el PROCEDE y el PROSECOM, desterrarlo, eliminarlo. Las leyes tienen que cambiar. Hay que quitar el PROCEDE y el PROSECON y las procuradurías agrarias de las instancias legislativas, de las formas legislativas establecidas y sus instrumentos, porque se formó toda una mafia dentro de esas estructuras que supuestamente iban a hacer las que instrumentaran políticas diferentes. O sea, ya tiene que haber un cambio, tiene que haber una reeducación, instrumentar nuevamente las formas de la educación pública en todos sus niveles, en todos sus niveles, desde preprimaria hasta las universidades. Y dentro de ello está en las universidades públicas el cambio de los planes de estudios que las universidades públicas imparten a los que tienen la posibilidad de acceder a esas universidades, que no son la mayoría de los mexicanos, de los jóvenes, no son la mayoría. ¿Por qué hay que hacer esos cambios de planes de estudios? Porque para nadie es también secreto que las universidades forman los cuadros del capitalismo en la forma que se esté desarrollando en determinado periodo. Y en ese caso, vuelvo a repetir que los que nacieron en el neoliberalismo 30 años para acá están formados con una mentalidad neoliberal y fueron formados en las universidades. Entonces esos con contadas excepciones, los egresados de las universidades, que después incluso en la vida práctica se transforman en luchadores, en defensores de la soberanía, pero no, en la mayoría no son las universidades. Los científicos de las universidades tienen que también reconstituir su quehacer, su pensamiento, y dirigirlo hacia la patria mexicana y sus habitantes. Eso tiene que hacerse en lo inmediato. Y Morena, vuelvo a repetir, tiene un papel fundamental en eso. Porque en este momento, el día de hoy, en este momento, la única alternativa organizada como partido político que tenga la confianza de gran parte de mexicanos y mexicanas como partido político, la confianza que pueda generar un proyecto alternativo que tome en cuenta estas necesidades más inmediatas, es Morena. Para este momento. Más adelante, ojalá surja otro y se complemente con Morena. Pero en este momento que estamos transmitiendo por Radio AMLO, transmitiendo en este programa de los indios que derechos y cultura indígena, no existe otro que Morena. Morena como partido político, con todas sus dificultades y con toda la forma y la gama de expresiones que en ella conviven y que le dieron origen a lo que existe hoy. Y es posible a partir de esa vía, es posible. Lo urgente es rescatar las vías de la alimentación de la población. Si tenemos esa posibilidad, serán los primeros pasos de una nueva integración de un proyecto de país como la que dio origen la Revolución Mexicana de 1910. También con todos los defectos que pudo haber tenido. Esa es una obligación inmediata. Vamos a hablar después de una pausa musical. Continuamos mencionando algunos de los elementos esenciales de la vida diaria, de los movimientos, de la lucha política, social, económica en nuestro país, en los pueblos indígenas y en los pueblos no indígenas. Antes de entrar a la parte que corresponde a las luchas desde los derechos o a los derechos humanos y las luchas populares, antes de entrar a esta parte, queremos hacer mención también de los antecedentes que se dan antes de que sean reconocidos como tal, tanto por los organismos internacionales, la propia ONU o la Organización de las Naciones Unidas, como por los propios gobiernos y estados. ¿A qué sujeto social nos referimos? A los movimientos sociales. ¿Qué entendemos por movimientos sociales? ¿Cómo visualizamos, cómo identificamos a los movimientos sociales? Y esto dentro del desarrollo del propio capitalismo. En este sentido, capitalismo y movimientos antisísmicos son contemporáneos. Dos variantes de estas manifestaciones se dieron durante el siglo XIX, 1900. O sea, los movimientos sociales y los movimientos nacionales, Son dos cosas muy importantes que hay que distinguir: movimientos sociales y movimientos nacionales. La principal diferencia existente entre ellos está en su definición del problema al que se enfrentaban. El movimiento social define a la opresión remitiéndose a la que los patrones ejercían sobre los trabajadores asalariados, la burguesía y el proletariado en el siglo XIX. Los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, podían realizarse en su opinión, reemplazando al capitalismo por el socialismo. Pero a diferencia de los movimientos sociales, el movimiento nacional, por otro lado, definía la opresión como la de un grupo etnonacional sobre otros. Los ideales podrían materializarse concediendo al grupo oprimido igualdad jurídica del que disfrutaba el grupo opresor mediante la creación de estructuras paralelas y habitualmente independientes, pero que compartían también una coincidencia esencial sobre la definición de la naturaleza política de ese mismo problema. Ambas cosas, movimiento social y movimiento nacional, entendieron que la estructura política clave del mundo moderno era el Estado. O sea, movimiento nacional y movimiento social reconocían la existencia del Estado. Si estos movimientos pretendían cambiar algo, tenían que controlar el aparato estatal, lo cual significaba pragmáticamente llegar al poder del Estado. En consecuencia, el objetivo principal tenía que llegar a obtener ese sistema de poder, pero por eso hubo una buena parte del siglo XX, o sea, del 1900, tendrá como escenario la discusión sobre los modos de la conquista del poder político. La reforma social, la insurrección obrera o la liberación nacional. En eso está también el terreno en que se da la Revolución Mexicana de 1917. Por lo tanto, parlamentarismo, revolución socialista o revolución política y sus diversas variantes, todos acompañados en dicho modelo en la búsqueda de las formas de organización política específica, dando lugar incluso a la socialdemocracia, al comunismo o al nacionalismo. Bueno, esto hasta la década de 1980, cuando estaba a punto de cerrarse el ciclo político abierto por la Revolución Rusa de 1917, y la Revolución Mexicana también del mismo año, de 1917, el mundo moderno mostraba los resultados prácticos de los cambios ocurridos. O sea, surgen los partidos socialdemócratas que alcanzan en los hechos sus objetivos políticos primarios, llegando al poder en un número indeterminado y elevado de estados del centro y de la economía del mundo capitalista. En todo el mundo toma el poder a partir de la socialdemocracia, modelo que hoy está en completa crisis conjuntamente con el capitalismo. Paralelamente, los partidos comunistas también llegan al poder en un número significativo de países periféricos y semiperiféricos, concentrados geográficamente en el este de Europa y en el sureste de Asia, y en el resto del mundo, incluido Cuba. En un gran número de países en donde los movimientos nacionalistas y en ocasiones incluso los movimientos nacionalistas radicales o movimientos de liberación nacional, en algunos casos como en Centroamérica después de las dictaduras, Por lo tanto, el proceso que se contempla desde 1848 hasta que los movimientos sísmicos del siglo XX marcaron también los límites de los viejos y primeros movimientos antisísmicos con los movimientos sociales actuales. Pero también se empezó a observar en los años 60 y 70 el surgimiento en diferentes países de nuevos tipos de movimientos encarnados, por ejemplo, en el movimiento estudiantil, el movimiento de la negritud, incluso en Norteamérica, el movimiento pacifista, el movimiento feminista, el movimiento obrero europeo autonomista. Todos estos movimientos emergieron simultáneamente, teniendo en común, entre otros factores, el agotamiento inicial del ciclo de expansión capitalista de la posguerra, o sea, de 1945. Teniendo en cuenta la guerra de Vietnam, teniendo en cuenta la revolución cultural china y los movimientos guerrilleros latinoamericanos, africanos y europeos. O sea, la dinámica antiburocrática de las nuevas formas de acción directa y las nuevas expresiones de crítica de la dominación capitalista fueron algunos de los rasgos esenciales de los nuevos movimientos más importantes que se dieron de los 60, 70 hasta hoy. Incluso después de la derrota de 1968, de la conclusión de la edad de oro del capitalismo, la reestructuración del capitalismo a escala mundial dentro del keynesianismo, el derrumbe incluso del propio socialismo real y la contrarrevolucionaria neoliberal, generaron y dieron pie a que aparecieran también otros movimientos sociales. Bueno, esos otros movimientos sociales los podemos identificar con la prolongada resistencia ante los nuevos procesos del capitalismo global, compuesta por un complejo entramado de redes, organizaciones y movimientos que culminó incluso en Italia, en el movimiento de 1999. Estos movimientos que incluso se dieron en Europa, en la denuncia y la lucha en contra de la Organización Mundial de Comercio y sus proyectos también liberalizadores, así como un amplio abanico de movimientos en Estados Unidos de Norteamérica. Todos estos movimientos que también, en el caso europeo y español incluso, las protestas de estos nuevos movimientos dieron lugar a los movimientos antiglobalización. En estos movimientos antiglobalización se configuró rápidamente un movimiento con una orientación generalista de rechazo a la lógica de la globalización neoliberal, aunque formado por una multitud de organizaciones, redes y colectivos, a menudo de temáticas e intereses específicos y diferentes. Pero esto desarrolló una identidad abierta, e inclusive en algunas ideas de que dieron fuerza y síntesis a eslogans muy conocidos como "el mundo no está en venta", otro eslogan como "globalicemos la resistencia", u otro que también "otro mundo es posible". Todos estos eslogans que los movimientos sociales dieron entre el 99 hasta el 2001. Por ejemplo, el movimiento antiglobalización expandió su fuerza y la magnitud de sus movilizaciones, patrocinando formas de deliberación y acuerdos verdaderamente globales como el Foro Social Mundial. El Foro Social Mundial. Por ejemplo, el largo año de 2000, dentro de lo que es el Foro Social Mundial, se convertiría en lo que en el 2001 se bautizó con el año de la protesta antiglobalización. Bueno, en todos estos años de la expansión de los movimientos sociales, las mayores protestas de este país fueron, por ejemplo, en Quebec, en la cumbre de las Américas. La marcha zapatista por el color de la tierra de Chiapas alzó con la de la Ciudad de México, del Distrito Federal, en la primavera de esos años. Las protestas en Suecia, durante la cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea, y las movilizaciones en Génova, Italia, en junio también de ese mismo año, en donde estuvieron los jefes de Estado de la Unión Europea, y las movilizaciones también en Génova durante la cumbre del G8. Bueno, todos estos elementos que dieron fortaleza a los nuevos movimientos sociales, también se reflejaron en el caso de nuestro país, por ejemplo, en la forma en que, en la defensa de la tierra, por ejemplo, en los movimientos que se dieron en Atenco, en la defensa de la tierra, en los movimientos que surgieron por la defensa de la tierra en contra de la forma de energía eólica que se desarrollaba en comunidades de Oaxaca, del Istmo de Oaxaca. Bueno, esto también causaron también dentro de este desarrollo y movilización la estrategia en contra de la guerra global que se daba en contra de la vida por los efectos del neoliberalismo, de lo que hablábamos, la miseria, la muerte por hambre de extensas capas de población en los países periféricos. O sea, la antiglobalización como eje central de los movimientos. Bueno, pero también hubo un periodo de desplazamiento de estos movimientos. También hubo un periodo de debilitamiento del movimiento antiglobalización. Estos se dieron también por su misma composición, cuando los propios partícipes de muchos de estos momentos de la globalización y antineoliberal se convierten en gobierno. Por el caso de Venezuela con Chávez, o el caso de Bolivia con Evo Morales, o el caso de Correa en Ecuador. Impulsores también de estos grandes movimientos también después se convierten en gobierno en sus países de origen. Luego también eso genera también una forma de replanteamiento y de discusión dentro de estos movimientos sociales, y que a partir de la formación de estos gobiernos de izquierda progresistas en América Latina en los años consecuentes, poco a poco fueron presionando en gran parte las formas en que estos movimientos tenían que reestructurar su quehacer ante la realidad, nueva realidad que se presentaba. Bueno, la lucha en América Latina en contra de las políticas de ajuste y el resurgimiento de los proyectos socialistas también es otro factor que para los movimientos sociales les hace debilitar incluso su número y replantear también su estrategia. Todas estas de las luchas de América Latina, de los ajustes y el resurgimiento de los proyectos socialistas, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, estos avances de estos gobiernos socialistas serían también constantes a partir de que dentro de la nueva recomposición, del mundo que se daba también a nivel global, se van cerrando también algunas etapas de estos movimientos. Esto en el caso de México, también podemos ver el movimiento de estudiantil, el movimiento de los estudiantes, el movimiento en contra de las políticas de Peña Nieto, en contra de las formas en que el sistema y sus aparatos de difusión, caso Televisa y todas las estructuras,
también han desarrollaban en ese momento la imposición de las políticas de Peña Nieto, que tuvo una respuesta del movimiento estudiantil, una respuesta importante. Bueno, todos estos elementos dentro del neoliberalismo, la crisis del neoliberalismo y los movimientos sociales van a ir desembocando también, como hasta el día de hoy, la necesidad de plantearnos cuál es el marco actual de la crisis mundial capitalista, que ya lo tenemos visualizado, pero incluso antes no lo teníamos visualizado como tal con la llegada de Trump y el desplazamiento del grupo neoliberal por otro grupo, como es el grupo de Trump. Por lo tanto, los movimientos sociales, los partidos, en todo caso, el partido de Morena y los movimientos sociales tienen que tener en cuenta que esta intensificación que viene de la ofensiva de la derechización de las formas de hacer política a nivel global tiene dos elementos importantes. En el terreno de lo económico, el su resurgimiento del neo-keynesianismo. O sea, cerrar fronteras del comercio y la economía. Pero en terreno de la política y de los movimientos sociales, la derechización y ultraderechización, casi fascización, de los movimientos sociales. Tendientes, y como estamos hablando, de una política de desestructuración de esos movimientos sociales, y en ellos está Morena, porque Morena, a fin de cuentas, Morena actualmente viene, gran parte de su composición viene de los movimientos sociales, gran parte de su composición como partido político actual viene de los movimientos sociales, y entonces también tiene que plantearse la estrategia adecuada para hacer frente a estas realidades que tenemos enfrente. Los movimientos sociales, los trabajadores, los pueblos indígenas, los sindicatos, las mujeres trabajadoras, las mujeres en general, tienen en este momento urgentemente la necesidad de unificar trincheras y hacer frente a esto que tenemos ya con nosotros. Tenemos que construir ese nuevo país. Antes de finalizar el programa, quisimos dar un bosquejo sobre esto, porque hablar de derechos humanos, simplemente por hablar de derechos humanos, como que hace más difícil comprender estos conceptos. Por eso, por ejemplo, a mí me hace mella cuando los derechos laborales los convierten en derechos humanos. Me hace mella cuando los derechos a la alimentación los convierten en derechos humanos. Me hace mella también cuando los derechos a la libertad, por decir, de afiliación sindical, o a la liberación dentro del mundo del trabajo, también los convierten en derechos humanos. Como si el concepto de derechos humanos sea un ente globalizador que subsume a fin de cuentas los efectos o los derechos adquiridos anteriormente por los pueblos a partir de sus luchas y plasmadas en sus anteriores constituciones. No, yo digo que hay que hablar, porque derechos humanos, hay que recordar que Los derechos humanos, en todo caso, fueron un referente que surge después de concluida la Segunda Guerra Mundial. De concluida la Segunda Guerra Mundial, 3 años después incluso de concluida la Segunda Guerra Mundial, en 1948, surge la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que tenía como función mediar entre los países que en ese momento se asumían como nuevas hegemonías, y también los países que salían derrotados, pero dentro del contexto de la nueva distribución geográfica del mundo. Y allá, quienes salieron ganones, después de todo, fue esa hegemonía anglosajona, los gringos, ¿no? Que después de eso, crearon también conceptos de democracia, que después desembocaron en el aspecto de derechos humanos. Por lo tanto, derechos humanos tampoco es un concepto exclusivo, porque a partir de derechos humanos se eliminan vidas, a partir de derechos humanos se hacen guerras, a partir de derechos humanos se invaden países, a partir de derechos humanos se explotan pueblos. A partir del concepto de derechos humanos se hace lo contrario dentro del sistema capitalista. Entonces no es fácil entrar a caracterizar toda acción de defensa de determinado sujeto social o defensa de determinada situación social bajo el concepto de derechos humanos, porque en los últimos años ese concepto de derechos humanos fue o ha sido el argumento de hacer lo contrario. Yo prefiero seguir diciendo: tenemos que rescatar nuestros derechos políticos, nuestros derechos sociales, nuestros derechos laborales, nuestros derechos como pueblos indígenas, como pueblos originarios, nuestros derechos a la alimentación, nuestros derechos a la libertad, nuestros derechos a la cultura, nuestros derechos a ser como país soberanos, nuestros derechos a mantener y construir nuestros países dentro del contexto que beneficien a la mayoría de nuestras poblaciones como países. Porque derechos humanos es un concepto que, desde mi punto de vista, tiene que exhibirse como un concepto a discutir, a recapacitar sobre ese concepto y a desmenuzar en cada caso a qué nos referimos cuando hacemos referencia o cuando hacemos mención a esa palabra, derechos humanos. Hoy ahí se habla de derechos humanos de primera generación, derechos humanos de segunda generación, derechos humanos de tercera generación, derechos humanos de cuarta generación. Y hay toda una delimitación de unos hacia otros. Y muchas de las poblaciones no conocemos ni siquiera la definición de la primera generación. ¿A qué nos referimos sobre eso? Y los gobiernos y los estados autoritarios, capitalistas, utilizan ese concepto para legitimar sus políticas represoras, para privatizar sus recursos naturales, para sangrar a sus países. Volvemos a aquello que mencionamos desde el primer programa, cuando llegaron los europeos a Mesoamérica, cuando llegaron
a descubrir, entre comillas, a descubrir América, ¿no? Y decían, sigamos a la cruz, que con ella venceremos. Porque en una mano tenían a la cruz, pero en la otra mano tenían a la espada. Es lo mismo, prácticamente, el mismo conjunto de visiones dentro de una, de un sistema modernizado de pensamientos que se dan en la globalización. Entonces, tenemos que entrar a discutir. Tenemos que entrar a discutir esos conceptos con fundamentos, con hechos y a qué nos referimos para cada caso. Porque también a veces dicen, los gringos, incluso las resoluciones que sacan dentro de los organismos internacionales, de que, por ejemplo, Cuba violador de los derechos humanos. Bueno, o los países socialistas violadores de los derechos humanos. Bueno, por eso digo, dentro de un modelo de acumulación capitalista y un modelo socialista, pues son dos sociedades diferentes, dos concepciones diferentes. Como existen también dos concepciones diferentes entre el pensamiento indígena, la cosmovisión indígena y la cosmovisión occidental. Bueno, es posible buscar una conjunción de convivencia. Yo digo que sí, desde luego que sí. Somos sociedades, somos humanos, pero hay que entrar a discutirlas en igualdad de condiciones. Bueno, finalizamos con esta parte, este programa de la tarde-noche de hoy. Esperamos volvernos a encontrar la próxima semana en este programa y los indios qué, derechos y cultura de los pueblos indígenas. Su amigo, compañero y solidario luchador igual que ustedes y luchadoras igual que ustedes, Guillermo May Correa, acompañado de aquí del ingeniero Rubén Ramírez. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Pasajeros a Izamal, cruzando por Tixcocot. no, ahí te va el tren, pasajeros de Itamán, cruzando por Pistocop,